Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco, una nueva edición de nuestro programa aquí en Radio Duna. Ya estamos a día viernes 14 de agosto y nos pueden escuchar, como siempre les recuerdo, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. No solamente en esas ciudades en específico, sino que también en los alrededores, en Viña, por ejemplo. Se puede escuchar perfectamente a través de nuestro dial en Talcahuano, las cercanías de Concepción, en Puerto Varas, maravillosa Puerto Varas, también ahí cerquita de Puerto Montt. También nos pueden escuchar, si no tienen acceso al dial directamente, bueno, en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o escucharnos en duna.cl. Ahí están también nuestros podcasts. Todos nuestros podcasts están, todos nuestros programas en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a hablar esta tarde de una iniciativa que es un programa que ya lleva 25 años en nuestro país, un programa que tiene que ver con la investigación y con la innovación escolar. Los que tienen buena memoria recordarán su creación, esto es el año 1995, el programa Explora, que pertenece al que hoy es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En ese tiempo fue creado este programa Explora bajo el alero de CONICET. Y bueno, pasó este año a formar justamente parte de la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia. Y se está entonces celebrando, de hecho con un seminario virtual, sobre todo para docentes, para los profesores, este aniversario, donde han participado, la verdad que muchas comunidades educativas a lo largo de todo este tiempo, así que vamos a estar conversando acerca de este programa y del futuro del programa con Rodrigo Tapia, que es director de la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia. Tenemos hartos temas que conversar con ustedes y partimos inmediatamente con Enrique Llávar, quien nos adelantaba en los titulares acerca de esta. Quique, en primer lugar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola,
¿y tú? Nos adelantabas tú, Quique, acerca de estas felicitaciones que ha recibido, dice el ministro de Salud, por el programa o el plan Paso a Paso. Esto por parte de la OMS, ¿no?
Así es. Ayer el ministro Enrique París junto al doctor Rafael Araos, que es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, tuvieron esta reunión con representantes de la OMS y la OPS, que es la Oficina Panamericana de la Salud, la representación regional en el fondo de la Organización Mundial de la Salud acá en Latinoamérica, y les presentaron el plan paso a paso, la gradualidad, las fases distintas que estaba tomando el país y algo que ya hemos ido conociendo durante dos semanas al menos, y a la Organización Mundial de la Salud le gustó muchísimo la estrategia y la felicitaron. Incluso el ministro dice, nos aplaudieron.
Ah, mira, sacó aplauso.
Claro, y habrían dicho que otros países deberían copiar el ejemplo que está haciendo Chile, ocupando Chile para poder desconfinarse de manera muy gradual. Pero lamentablemente hoy día el ministro Enrique París tiene que partir su informe, su balance diario, asegurando que a él no le cabe ninguna duda de que seguimos en este proceso de leve mejoría y que las cifras no están retrocediendo. ¿Por qué hace esto? Porque día de la mañana se publican tres informes que no son tan optimistas y que no son para recibir tantas felicitaciones de distintas organizaciones, incluso de la iniciativa eCOVID, que es una plataforma de datos que desarrolló la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, instituciones académicas de muy altísimo nivel que mostraban que el R, que es este número, la capacidad de contagio, que el 1-1, yo me contagio y a cuántas personas más puedo contagiar, que es el R que hemos ido conociendo, uh-huh, ha ido aumentando, e incluso algunas comunas duplicándose.
Entonces, claro, y eso la verdad que preocupa mucho, y es uno de los elementos, uno de los indicadores que más se usa en algunos otros países. En Alemania, por ejemplo, es el indicador principal.
Exacto. Bueno, y eso es preocupante, pero también hay otras cosas que han sido más preocupantes dentro de esta misma informes que se han ido a conocer. Por ejemplo, Espacio Público hoy día contaba en ese mismo informe donde consignaban que el R ha ido creciendo. Las comunas desconfinadas han ido creciendo en un 10%, pero las que siguen confinadas, la cifra se aumenta a un 20, lo cual es mucho más preocupante y que habla de que el efecto de la cuarentena ya se está perdiendo y que eso ya es una realidad. Por eso hay que empezar ahora a cambiar las estrategias. De todas maneras, Polo, y hay que ser súper realista en eso, el R aumentado ha llegado, por ejemplo, esta semana, ha estado fluctuando en un 1,02, pero ha sido bastante menos de los pics históricos que hemos tenido del R, que, por ejemplo, en mayo llegaron a un 1,7%. Y ahí sí que era más complicado porque significaban que una persona tenía la capacidad de contagiar a casi dos. Así que, bueno, como les adelantaba, el ministro Enrique París salió, tuvo que asegurar que la variación en estas cifras se debe básicamente a una estrategia más robusta de testeo que ha permitido que acá en la región metropolitana se hayamos llegado a una disminución del 23% de los casos nuevos, pero ya este ciclo se estaría empezando a retroceder y a estancar. Ya escuchamos algunos científicos que dicen que ya no estamos viendo una pandemia, sino podemos entrar a una endemia de coronavirus, lo cual sería muy preocupante. Por eso,
Sí, te quería agregar una cosa, perdón, Quique, a propósito de los datos, ¿no es cierto? También se publica, lo estoy mirando acá, lo que publicó en la mañana, o sea, en esta jornada, digamos, el Mercurio, y que tiene que ver con el tema de la trazabilidad, que es otra mala noticia que se recibió, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Expertos advierten débil trazabilidad, se detectan menos de dos casos por cada uno de los casos, y se da justamente el ejemplo de ciertas regiones. En la región metropolitana, por ejemplo, dice, de acuerdo con los últimos datos publicados, esto tiene que ver con los datos desmenuzados, digamos, comuna por comuna, en el informe epidemiológico. En el caso de la región metropolitana, se está investigando un promedio de 0,9 contactos por cada confirmado. Claro. En Valparaíso, 1,5, Coquimbo, 3, y en Los Ríos, 4,1, que es el mejor registro del país. La verdad que esto tiene que ver con la cantidad de personas, con la cantidad de contactos estrechos, ¿no es cierto?, que cada una de las personas contagiadas pudo haber tenido. Y uno supone que es bastante más de uno, dos o tres, incluso cuatro personas, esos contactos estrechos. Ya con cuatro uno dice, bueno, ok, puede ser que haya cuatro contactos estrechos y que esos son los que hay que trazar, ¿no es cierto?, para decirles que tienen que tomar, que seguir las cuarentenas, etcétera. Pero 0,9 o 1,5, la verdad que es realmente muy bajo.
Claro, es muy bajo. Y porque hablamos de este tema, ¿no? Este tema de bienes no es para quitarle la esperanza a nadie, pero para recordar en el fondo que ahora, durante el fin de semana, volvemos todos a cuarentena.
Claro.
Y que es importante cuidarse, que es un llamado que están haciendo todas las autoridades alrededor del mundo. La pandemia del coronavirus no se ha acabado, a pesar de que estemos más relajados en algunas comunas, más libres, pero tenemos que empezar a tomarnos esto con mucha responsabilidad. Hoy día conversábamos, por ejemplo, con el alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, quien nos decía, lo único que nos queda es poder llamar a la población a que sea responsable, que se cuide, porque todos los esfuerzos que podemos hacer ya están hechos y no podemos hacer nada más.
La verdad que preocupa el tema. Y hay una noticia que llegó del exterior, que puede ser un poquito más positiva, pero no sé hasta cuánto, ¿no? Porque esto es un tema que se ha venido discutiendo desde el principio de la pandemia, que tiene que ver con la inmunidad que genera el virus una vez que tú lo has contraído, una vez que tuviste la enfermedad, hayas o no tenido síntomas, bueno, por cuánto tiempo vas a tener inmunidad, ¿no es cierto? Claro. Y de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, que acaban de actualizar sus guías con respecto al COVID-19, bueno, se está indicando que las personas que se han recuperado del virus pueden tener y pueden, por lo tanto, mantener una vida normal, incluso tener contacto con otras personas durante un periodo de 3 meses. Aquí ese es el periodo de inmunidad que hasta el momento se puede establecer con bastante seguridad. Y esto es una adición que ellos han hecho a sus propias guías, a sus propias indicaciones con respecto a cómo hay que, cómo debe comportarse la población frente a esta enfermedad. Ahora, creo que esto puede ser, incluso puede ser por un periodo más largo, puede haber inmunidad por un periodo más largo, pero no hay evidencia definitiva al respecto. Aún así, los CDC, estos Centros para el Control de Enfermedades y Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, aquí como la gran autoridad en esta materia, recomiendan el distanciamiento físico, cosa que también se sigue recomendando, por supuesto, acá, y también recomiendan la utilización de mascarillas, que es uno de los grandes temas que se ha discutido en Estados Unidos, no porque no exista evidencia con respecto al tema de las mascarillas, sino que porque, tú también lo has visto y lo hemos visto todos, se convirtió prácticamente en un problema político. Claro. Esencialmente por la renuencia o reticencia, más bien, del presidente Donald Trump a utilizar mascarilla en público, incluso cuando ha estado en algunas actividades, qué sé yo, en laboratorios, en empresas, en distintos lugares, la verdad que se niega a usar mascarillas. Muy pocas veces se la ha visto con una mascarilla en público. Hace poco lo hizo y después tuiteó que era patriótico utilizar mascarilla, pero la verdad es que ha seguido esencialmente sin utilizar la mascarilla, a diferencia de lo que ha hecho Joe Biden, que las utiliza de manera prácticamente permanente, incluso lo comentábamos un par de días atrás cuando hizo la presentación oficial de Kamala Harris allá en Delaware. Bueno, ambos utilizaron mascarillas, entraron al lugar con mascarillas, se las sacaron solamente en el momento de hablar y después se las pusieron inmediatamente, manteniendo siempre además la distancia física. De acuerdo con estas guías de la CDC, que van un poquitito más allá de lo que se había dicho anteriormente, dice que la gente que ha sido testeada de manera positiva por COVID-19, dice que no necesita hacer cuarentena con posterioridad, ni tampoco ser testeada con posterioridad hasta un periodo de 3 meses, en la medida, obviamente, en que no desarrollen nuevos síntomas. Las personas que tienen síntomas, o que han tenido síntomas nuevamente dentro de ese periodo de 3 meses, necesitan obviamente ser testeadas nuevamente para poder saber si efectivamente están una vez más con la enfermedad. Así que por lo menos una relativamente buena noticia. Uno esperaría que esta vez que la inmunidad fuera por un periodo más largo, pero bueno, claro. 3 meses, con 3 meses algo es algo, ¿no? Algo se avanza en ese sentido.
Claro, uno puede por lo menos volver a trabajar unos 3 meses con tranquilidad y seguir ahí tomando todas las medidas. Y haciendo de verdad enfatizar este llamado a la responsabilidad, a que este fin de semana volvemos a cuarentena. Ya veo mucho auto en la calle acá desde la ventana de la radio, pero esto no se ha acabado, hay rebrotes en todos lados, así que yo hago este llamado a que seamos responsables y que apliquemos todas las medidas de confinamiento con mucha responsabilidad y así también las de libertad.
Ya, pues, Kike, muchísimas gracias, ¿eh? Y que tengas un buen fin de semana.
Igual, Polo, cuídate.
Era Enrique Llávar aquí en Aire Fresco. Hay un periodista que a esta altura ya se hizo famoso probablemente en muchos lugares del mundo, y particularmente en Estados Unidos. Se llama S.B. Date. Es un periodista de Huffington Post. Es el periodista o el corresponsal de la Casa Blanca del Huffington Post. Y que ayer en realidad, le correspondió hacerle una pregunta al presidente de Estados Unidos. A los periodistas se los va sentando por turnos en las primeras filas, en las más cercanas, para que el presidente los vea y les dé la posibilidad, ¿no es cierto? Les apunte con el dedo, le diga ya, usted haga la próxima pregunta. Y él hizo justamente esta pregunta, dice, señor presidente, después de 3 años y medio, ¿se arrepiente de todas las mentiras que ha dicho al pueblo estadounidense? Y Trump quedó como perplejo y dice, ¿todas las qué? Le dice, todas las mentiras, las deshonestidades, dice. ¿Quién ha hecho eso? Le pregunta Donald Trump. Bueno, usted, le dice. A usted le ha hecho, y alcanza a decir, decenas de miles. Y ahí Trump lo interrumpe y le da el paso a otro periodista, quien, bueno, obviamente le hace una pregunta de un tema completamente distinto. Bueno, dice este señor Sebedate que él ha estado, lleva ya varios años tratando de hacerle esta pregunta al presidente estadounidense. Y no viene de la nada la pregunta, viene de, la verdad es que, de análisis que se han hecho con bastante seriedad, y particularmente por parte del diario Washington Post, que distinto al Huffington Post, ¿no es cierto? El Huffington Post es un sitio web, no tiene nada que ver. Post, nomás es lo único que tienen en común, pero a lo que voy es que ellos han hecho un análisis desde el principio de la administración de Donald Trump y han detectado que Donald Trump ha dicho por lo menos 20.000 mentiras, por ponerlo en términos bien, bien brutales, 20.000 mentiras, son afirmaciones falsas o engañosas. Todo eso es lo que ha hecho en el periodo de sus 20.000 afirmaciones que uno puede perfectamente poner en duda, que no tienen referencia en la realidad. O sea, en definitiva, son mentiras grandes, pequeñas, hasta mentirijillas, pero en definitiva, afirmaciones falsas o engañosas. Bueno, él dice que lleva mucho tiempo intentando hacer esta pregunta, y lo entrevistó hoy día CNN a Sebedate. Y le preguntaron, oiga, usted, bueno, ¿qué esperaba que el presidente le contestara? Dijo, sí, bueno, esperaba una respuesta. ¿Le llamó la atención que no le contestara, que pasara a la otra pregunta? No, la verdad es que no me llamó tanto la atención. Era también esperable. Yo hubiera querido una respuesta, pero no, finalmente no me la dio. Y la periodista que lo entrevista le dice... la verdad es que esto no solamente en términos de los ciudadanos norteamericanos que tienen posturas bien, contrarias, digamos, en relación con Donald Trump. Hay un país que está a estas alturas con un nivel de división tremendo y de controversia permanente en asuntos políticos, sino que también le dicen, dentro de los propios corresponsales de la Casa Blanca, hay visiones distintas acerca de su pregunta. Y él dice, bueno, sí, yo lo sé, pero dice algo que es bastante, si uno lo piensa bien, porque claro, puede parecer desde una patriada lo que hizo este periodista de Sebedate, simplemente un afán de lucimiento, un poco absurdo y un poco inútil, porque obviamente Trump no le iba a contestar de una manera satisfactoria para él. Pero el argumento que tiene no es malo, creo yo. Porque lo que dice es, lo que pasa es que esa es la pregunta que hay que hacerle a Donald Trump en relación con las mentiras. Porque ¿qué saca uno, dice él, con preguntarle acerca de las vacunas, de política exterior, de lo que sea, si es que lo más probable es que conteste con una mentira? Es una pregunta, o es una respuesta, digamos, del periodista Sebedate, que en realidad uno puede tomar en cuenta. Es interesante el punto de vista. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es The Clash con Rock the Cash Bar. We'll be right back. Escuchamos a The Clash con Rock the Casbah. Ayer en nuestros panoramas, Francesca Ravizza nos contaba acerca de una muestra que hay, que está vigente, ¿no es cierto?, en el Centro Cultural de Las Condes, con las imágenes, las fotografías de Sergio Larraín. Ah, Sergio Larraín, un destacadísimo fotógrafo chileno que fue parte de la histórica agencia Magnum. Él falleció en el año 2012, pero es parte de una verdadera generación dorada que tuvo la agencia Magnum, con nombres obviamente como el de Henri Cartier-Bresson, por ejemplo, entre varios otros. Hay muchos otros, ¿no? Robert Capa es otro de los grandes nombres de la agencia Magnum. Y bueno, se han presentado acá en Chile también algunas exposiciones interesantes de esos distintos fotógrafos. Bueno, el punto es que, según publica el diario The Guardian, la agencia Magnum está haciendo una revisión de sus archivos, una reexaminación de sus archivos, para analizar y poder detectar el contenido de más de 1 millón de imágenes. Esto después de haber recibido algunas acusaciones y algunas advertencias por parte de algunos críticos en relación con la explotación sexual de menores de edad, de niños. La presidenta de Magnum, de la agencia Magnum, Olivia Arthur, dijo que ellos han comenzado una revisión, como les decía, muy profunda, una revisión interna muy profunda, para asegurarnos de que comprendemos las implicancias del trabajo que tenemos en nuestros archivos, tanto en términos de imaginería, de las imágenes mismas, como en términos de contexto. Hemos sido alertados, dice, de que parte de nuestro material histórico que pertenece a nuestro archivo es justamente problemático, ¿sí?, en términos de las imágenes que muestra, en términos también de los textos que acompañan las imágenes, o de la manera como se han ingresado en nuestras bases de datos. Y estamos tomando esto de manera muy seria. En este minuto el archivo de la agencia Magnum no está disponible online, cosa que en algún momento sí estuvo, y bueno, se ha dicho desde la agencia que como muchas personas en la industria de la fotografía estamos revisando nuestro propio archivo, nuestro propio pasado, para asegurarnos de que todo el material que tenemos es apropiado y que no hay elementos inapropiados. Tenemos una historia de más de 73 años y claro, es más de 1 millón de imágenes las que tenemos en el archivo, y queremos que este proceso sea muy completo y muy, muy acabado. Claro, hay, por ejemplo, ensayos fotográficos que son parte de este archivo, que muestran la explotación sexual y que muestran a trabajadoras sexuales, y que claro, son parte, en el caso de Chile también ha habido documentos fotográficos, documentales fotográficos o ensayos fotográficos que tienen que ver justamente con esos mundos. Y claro, en la agencia Magnum admiten que hay algunas de esas imágenes que están presentes en esa documentación, puede haber sido mal archivada con términos inapropiados, que puede contener imágenes también que de alguna manera parezcan promoviendo la explotación sexual de menores, nudismo en algunos casos de menores de edad, por ejemplo, encuentros sexuales con clientes, etcétera, una serie de elementos que pueden constituir abuso hacia las personas fotografiadas, y también abuso no solo a las personas en particular, sino que también a la categoría, digamos, de personas, el caso sobre todo de los niños o las trabajadoras sexuales, etcétera. Hay distintos críticos que han salido al paso justamente de la agencia Magnum, advirtiéndoles que parte de su archivo hoy día es éticamente inaceptable. Buena parte de, de la crítica, sobre todo en los últimos días, se ha centrado en una serie de fotografías de David Alan Harvey, que estuvo en el año 1989, pasó un tiempo en Bangkok, documentando el trabajo o la actividad de las trabajadoras sexuales. Muchas de las de estas fotografías son sexualmente explícitas y claro, en las en los textos que acompañan a la fotografía y también en los términos con los cuales han sido archivados en la base de datos, dice, qué sé yo, adolescente, se utiliza palabras desnudos también, adolescente 13 a 18 años. Y claro, dice, desde la propia agencia, dicen, claro, puede ser problemático, considerado problemático, que se haga referencia a niñas de 13 a 18 años como trabajadoras sexuales, y también las propias imágenes que están ahí contenidas pueden ser inapropiadas. Así que una especie de, bueno, una revisión histórica, uno podrá decir también, o algunos podrán decir, un proceso de autocensura, o de borrar lo que fue la historia de esta misma agencia, pero claro, hay elementos que hoy día, mirados hoy día, y probablemente en el mundo del arte y en este caso el mundo de esa frontera que está entre el arte y el periodismo y que caracteriza justamente el trabajo de la agencia Magnum, claro, probablemente hay mucho que mirar y mucho que revisar. Una última cosita bien, bien corta, no sé si vieron, que encontré muy bonito un poco la imagen que a uno le surge de esta investigación que se dio a conocer hace muy poquito en el último número de la revista Science, y que tiene que ver con un asentamiento humano en una especie de refugio rocoso que hay en Sudáfrica, que se llama Border Cave, que está en la cordillera Lebombo, en KwaZulu-Natal, en Sudáfrica. Bueno, se ha investigado el lugar hace mucho tiempo, pero se detectó y se ha determinado que seres humanos que vivieron ahí, humanos prehistóricos que vivieron ahí en ese lugar, se hacían camas para dormir más cómodo, mezclando distintos tipos de hierbas con cenizas para dormir mejor y además para dormir libres de insectos. Y esto hace nada menos que 200.000 años, por lo menos mucho más que 100.000 años, que eran las evidencias conocidas hasta la fecha. Y estos verdaderos colchones representan justamente la capacidad que tenían los seres humanos en la Edad de Piedra para organizar su espacio, para ordenarlo, para realizar, digamos, tareas cotidianas que, claro, a lo mejor uno mirado desde estos días no considera tan fundamentales, pero que son fundamentales obviamente para el ser humano, pero y por lo mismo muy básicas, ¿no es cierto?, en el propio desarrollo, la construcción de camas, la determinación de zonas de descanso, zonas de trabajo, y esto a su vez también ilustra, es una buena muestra del conocimiento que tenían sobre el efecto de las cenizas como repelentes de insectos. Y claro, esto demuestra, de acuerdo con los investigadores, una capacidad bastante compleja de resolución de problemas. Dice que, claro, en esta investigación, que debido a las malas condiciones en las que en general se preserva la materia vegetal, era difícil hacer esta investigación. Y por lo mismo la evidencia que hay en el uso de plantas para cosas distintas que no sea la alimentación son bastante escasas y cuesta interpretarlas, pero en este caso se pudo finalmente hacer. Y estas camas, o las camas anteriores, digamos, de las cuales se tenía constancia, estaban ubicadas en otro lugar, digamos, en otra zona, también allá en Sudáfrica, pero son mucho más recientes, de 77.000 años. Estas otras tienen, se cree, alrededor de 200.000 años. Y dice uno de los investigadores, hace 200.000 años, cerca del origen de nuestra especie, los humanos usaban fuego, cenizas y plantas para mantener campamentos limpios y libres de plagas. Esta estrategia sencilla que vemos en Border Cave, dice, nos ofrece un vistazo del estilo de vida de nuestros antepasados, ¿no? Para que tengamos un poquito más de respeto a nuestros abuelos, tatarabuelos prehistóricos. Bueno, varias cosas importantes. Una de las compañías que está imparable es WOW. Están celebrando 5 años en Chile con más de 6 millones de clientes y su promesa sigue intacta: seguir entregando un buen servicio a precios justos. WOW, nadie te da más. Y en AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa y tenemos mucho más que compartir con ustedes aquí en Aire Fresco. Espérenos.
En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
Hoy, más que nunca, hay que saber invertir. En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la inversión perfecta y con entrega inmediata. Eco Italia, ubicado en el corazón de Barrio Italia, con una conexión inmejorable y un entorno único. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Oportunidad única Subaru Days, solo por agosto. Aprovecha bonos de hasta 5 millones de pesos. Compra ahora y paga en febrero 2021. Quédate en casa y prefiere nuestras plataformas digitales. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya, entonces, ¿qué pedimos? ¿Comida japonesa o comida italiana?
Aprovecha todos los días los beneficios de la Ruta Gourmet Scotiabank y pide tu comida delivery con un 40% de descuento pagando con tus tarjetas Scotiabank. Scotiabank.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2020. Exclusivo para clientes que paguen con tarjetas de crédito y o débito Scotiabank y que soliciten el descuento al momento de realizar el pedido en forma telefónica u online. Descuento no acumulable con otras promociones. Más información sobre coberturas de regiones en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Cruz Verde, bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Ban Médica, Vida 3 y con Salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? Hazlo en el PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl. Una de las compañías que está imparable es WOM. Están celebrando 5 años en Chile con más de 6 millones de clientes y su promesa sigue intacta: seguir entregando un buen servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Hace 25 años, al alero de lo que en ese entonces era Conicyt, bueno, se creó un programa que tenía como punto central la enseñanza de la ciencia, la investigación, la innovación, pero desde el punto de vista de los escolares, una enseñanza de la ciencia y una investigación para niños, para niñas, adolescentes. El objetivo era despertar su curiosidad, despertar su capacidad de asombro. Ese programa se llama Programa Explora y sigue presente, sigue vigente, hoy ya pertenece al Ministerio de Ciencia y pertenece y es encabezado por la División de Ciencia y Sociedad, justamente de ese ministerio. Y estamos con su director, Rodrigo Tapia, para conversar acerca de este aniversario que además ustedes están conmemorando, están celebrando con un interesantísimo seminario con docentes. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú, Polo?
Muy bien, y gracias, y la verdad que bueno, yo, como soy más viejo, recuerdo perfectamente la creación del programa Explora, los objetivos que tenía, un poco también la ambición que tenía. Hablemos un poquito, conté un poquito la historia de este programa, Rodrigo, y también cuál es la evaluación que se hace 25 años después.
Bueno, sí, el programa Explora, como dijiste antes, fue creado el año 95, estamos cumpliendo 25 años. La antigua Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que es CONICET. Y el programa, desde su inicio, partió siendo un programa muy pequeño, enfocado en la divulgación científica y en el trabajo con profesores y estudiantes. Por lo largo del camino, el programa fue agarrando fuerza. Principalmente, podríamos decir que lo que el programa se ha caracterizado durante estos 25 años es la cobertura territorial. Es un programa que ha logrado tener centros regionales en todo el país, algo que pocos programas tienen, y ha logrado de esa misma forma como conectarse con la realidad territorial, con los colegios de todo Chile. Entonces eso es como, yo diría que el principal sello que se ha ido cultivando en estos 25 años del programa, que ahora desde el Ministerio queremos fortalecer, y además también fomentar lo que tú decías, la investigación y la innovación escolar, que fue partiendo en el camino durante los 25 años y hoy en día es el eje central del programa.
¿Y cómo trabaja el programa Explora en términos concretos, en términos específicos?
Hay distintos instrumentos que se implementan en todos los proyectos regionales. Uno de ellos es, por ejemplo, un trabajo de indagación en primeras infancias, donde se realizan talleres, se generan material para que las educadoras y los educadores puedan implementar los jardines. Y está este proyecto de investigación escolar que hasta el año pasado partía en quinto básico hasta cuarto medio y desde este año estamos impulsando los de primero básico. Y en ese caso es bien interesante porque la gracia de este programa de investigación e innovación escolar es que lo que nosotros hacemos es vincular a los colegios, a la academia y a los clubes de investigación de los distintos colegios con investigadores, con académicos de las universidades, investigadores en general, para que puedan asesorar estas investigaciones escolares. Las investigaciones escolares tienen como el pie forzado que tienen que nacer de las preguntas que se hacen los mismos estudiantes. Entonces, a través de todo el territorio, en todas las regiones, los estudiantes en general se hacen preguntas de su entorno. Entonces, esa es la investigación que ellos realizan y el programa les presta acompañamiento durante ese camino. El proyecto se desarrolla durante el año y a fin de año cada región hace un congreso en el que se presentan estos trabajos escolares. De ahí hay una selección regional y la selección regional llega a un congreso nacional que organizamos nosotros, que ocurre generalmente en el mes de octubre. Así que el año pasado tuvimos que suspenderlo y este año también. Pero en concreto el programa lo que hace en terreno es vincularse con las comunidades educativas y acompañarlas en el proceso de investigación escolar en este caso.
Estamos conversando con Rodrigo Tapia, que es director de la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, acerca del programa Explora, que está cumpliendo 25 años. El contacto con la ciencia en la época escolar puede tener, la verdad, que varios beneficios, ¿no es cierto?, y varios efectos a largo plazo. Uno de ellos, obviamente, es la formación o la aparición de vocaciones, ¿no es cierto?, relacionadas con la ciencia. Pero también, y algo muy importante que se ha notado en esta época, su importancia, digamos, se ha notado en esta época, y que tiene que ver con la comprensión de la ciencia y de lo fundamental que es el conocimiento científico, el desarrollo científico en cualquier sociedad, y particularmente en épocas como la que estamos viviendo, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, el programa tiene desde un inicio esta idea de promover las vocaciones científicas, algo que consideramos súper relevante, pero además, más allá, tal como tú decías, la ciencia no es solo para los que practicamos la ciencia, sino que también es una herramienta para ser un ciudadano, para comprender tu entorno, para poder tomar buenas decisiones. Entonces, en lo que nosotros buscamos en ese sentido es fortalecer esta vinculación, esta curiosidad que tienen naturalmente, que tenemos todos los seres humanos, y a través de la investigación, a través del trabajo colaborativo, a través de buscar motivar esa comprensión que vamos a necesitar todos para enfrentar momentos como este y todos los que se vengan. O sea, uno podría preguntarse cómo hubiésemos enfrentado la pandemia como país si fuéramos una sociedad con una buena base científica, si supiéramos de ciencia, si entendiéramos. Y yo creo que hay una diferencia enorme, no solo en temas prácticos de cuidado, sino que también en lo que implica comprender lo que está pasando. Eso inmediatamente como que disminuye los niveles de ansiedad que uno siente. Finalmente, navegar lo desconocido de esta pandemia creo que es una de las principales causas de estrés, el no saber qué va a pasar. Y en eso la ciencia tiene mucho de contribuir, no solo las ciencias naturales, las ciencias sociales. Incluso este año estamos empujando la investigación en artes y humanidades. Entonces, hay todo un foco ahí en tratar de entregar herramientas, de potenciar la curiosidad, para que las personas puedan enfrentar el mundo en su totalidad de una manera más segura, de una manera que te entregue más estabilidad y finalmente puedas tener una mejor calidad de vida.
Rodrigo, la propia pandemia ha mostrado que hay presencia de actividad científica que es muy importante en Chile, y ha colaborado además esa capacidad con las decisiones que tiene que tomar la autoridad, ya sea desde dentro, formando parte de comisiones, por ejemplo, o de consejos, o desde fuera, con un sentido crítico que también es muy importante en cualquier sociedad, en cualquier democracia, pero particularmente importante en el desarrollo del conocimiento científico. ¿Cómo has visto ese proceso que tiene que ver ya, no directamente con el programa Explora, ni con la formación en la ciencia, sino que con el papel que juega la ciencia en la sociedad?
Es una buena pregunta. Primero, estamos en un contexto, bueno, único por la pandemia, y además para nosotros como ministerio es un contexto nuevo. O sea, el ministerio oficialmente empieza en funcionamiento el 1 de octubre del año pasado. Entonces, es la primera vez que hay un Ministerio de Ciencia en Chile, es la primera vez que estamos enfrentando una situación como esta con un Ministerio de Ciencia. Entonces, la ciencia en cierta forma ha llegado al poder político, está en el gobierno, y eso influye. Pone a prueba la capacidad que tenemos, las evidencias, los científicos, las comunidades, de influir en las decisiones políticas. Entonces, en ese contexto es muy interesante porque por una parte uno ve cómo la ciencia influye en la sociedad, por una parte está lo que tú decías, los grupos científicos que están constantemente mirando lo que se está haciendo, cuestionando, que es uno de los roles fundamentales de la ciencia. También estamos en el ministerio, los que estamos trabajando desde adentro y viendo cómo vincular estas distintas visiones y evidencias para poder tomar mejores decisiones. Y por otro lado, estamos también nosotros tratando de llevar esto a la sociedad, de llevar esto a los colegios. Entonces, hay como una serie de acciones que nosotros como ministerio estamos como instalándonos de una manera tal de poder contribuir en todos estos niveles y claro, súper poco tiempo ya estamos como encima y operando un poco vueltos locos en este contexto. Hubiese sido ideal tener un poquito más de tiempo antes como para estar más armados, pero finalmente uno se da cuenta que este es el minuto en el que hay que estar en todos estos frentes, que hay que estar en las políticas públicas, que hay que estar en las comunidades de investigadores y que hay que estar en la sociedad, en las bases, en los colegios. De manera tal que el conocimiento en sí sea una herramienta para todo. Finalmente el conocimiento es una herramienta para todo, no solo el conocimiento científico.
Claro, y además un conocimiento que se tiene que desarrollar, y eso es justamente lo que busca el programa Explora, desde lo más temprano posible, porque efectivamente así como se logra, como decíamos al principio, no solo la aparición de futuros científicos, sino que también una mejor comprensión del papel de la ciencia en la toma de decisiones en política pública, por ejemplo, y muchísimas, incluso en materias personales. Tú hablabas del tema del cuidado, de la forma como cada persona aborda los desafíos de una pandemia. Y claro, y eso tiene que ver muchísimo con el conocimiento específico, pero sobre todo con la consideración del papel y de la importancia que tiene la ciencia, en definitiva. ¿Cuánto nos falta en ese sentido? Y no sé si hay en esta misma línea, sociedades a las que desde Chile debamos mirar como sociedades donde precisamente el conocimiento científico y el rol de la ciencia tienen una preeminencia mayor y deberán servirnos como ejemplo.
Respecto como al tema de la importancia de relevar la ciencia y de potenciar la ciencia mientras más chico, tiene que ver además con un factor como de desarrollo que está vinculado con lo que hablábamos antes de tener investigación en todo el territorio, y también en cierta forma responde a esa pregunta de si es que uno está mirando a otros países, porque finalmente uno tiene que tomar las decisiones en función de su realidad. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un programa de investigación escolar que está en todo Chile y estudiantes que realizan investigación en función de su realidad territorial y de sus necesidades, tú te encuentras con investigaciones, por ejemplo, como hacer una aplicación para detectar sismos, hacer sistemas de detección de contaminación en agua, desalinizadores de agua potable con radiación solar, bacterias que pueden degradar el petróleo o el plástico. Y todas estas cosas que te estoy mencionando son investigaciones científicas escolares reales que se han hecho en Chile años atrás, investigaciones que han presentado en el INTELICEF, que es un congreso internacional de Estados Unidos, en Suecia, en Japón, y han ganado. Han sido investigaciones hechas en colegios públicos en Chile, en regiones, que han llegado a presentar sus trabajos allá. Hoy la tarde me hicieron una pequeña entrevista sobre Google va a sacar una aplicación para ver una aplicación para predecir o identificar sismos, que es muy similar a la que hicieron unas chicas de Laja hace 4 años atrás. Entonces, además de estimular como la curiosidad y de que la ciencia esté en la toma de decisiones, también hay un punto como de la cantidad y potencial infinito que existe finalmente en un territorio entero que está en este modo de investigar y de entender el entorno y de resolver problemas. Entonces, más que mirar un ejemplo en otro país, como que siento que el potencial infinito que tiene ese desarrollo es a lo que hay que apostar.
Claro, y ahí la pregunta es, bueno, ¿lo estamos efectivamente desarrollando ese potencial o nos falta? Tal como nos falta en términos de inversión como país en ciencia y en investigación, en desarrollo, ¿no es cierto?, en general. Lo que siempre se dice, que en Chile efectivamente se hace muy buena ciencia, pero poca. Habría que hacer mucho más, hay un tema de volumen, de cantidad también, que es importante. ¿Pasa lo mismo en el desarrollo del interés por la ciencia, las capacidades científicas de los niños, toda la investigación y toda la innovación que se puede hacer desde el sistema escolar?
O sea, de todas maneras, siempre se podría hacer más. Hay una gran cantidad de investigaciones escolares. Nosotros el año pasado tuvimos 800 clubes, alrededor de 7.000 niños en todo Chile. O sea, hay mucho y podría haber mucho más. ¿Qué es lo que pasa con eso después? Primero, nosotros el programa tiene una vía especial de acceso a la universidad que se llama Cupo Explore UNESCO, donde estos estudiantes tienen facilidades para acceder a carreras del ámbito científico. Pero más allá de eso, no existe un instrumento de qué hacer con eso después. Y nosotros, como Explore acaba de pasar al ministerio el 1 de enero de este año, uno de nuestros principales desafíos como ministerio y como programa, como división, es ver qué hacemos con eso, cómo potenciamos esto. Que haya más investigación escolar, que haya más innovación escolar, increíble. Ahora, ¿qué pasa con estas grandes inventos que salen, estos buenos descubrimientos? Ese es el desafío que tenemos nosotros ahora, para ver cómo llevamos esto a la práctica. Y asimismo, el ministerio tiene el desafío de ver cómo potenciar la investigación en general en el país. Entonces, siempre va a ser un tema de recursos y siempre se podría hacer más. Lo que nosotros estamos viendo ahora es cómo hacer lo mejor ahora y ver cómo potenciar este proyecto para adelante.
Estamos conversando, les recuerdo, con Rodrigo Tapia, director de la División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia. Y mirando hacia adelante, ¿dónde dirías tú que hay que poner el énfasis para lograr una mayor participación de más niños, para lograr que exista un seguimiento y un desarrollo posterior de los proyectos que se realizan? ¿Dónde dirías tú que hay que poner el mayor énfasis y el mayor esfuerzo?
Nosotros en la división tenemos dos programas. El programa Explora se enfoca en el trabajo con las comunidades educativas y el programa Ciencia Pública, que es un programa nuevo, se enfoca en el trabajo que hay fuera de las comunidades educativas. Y en esas dos líneas, en el caso del programa Explora, el foco para nosotros es la investigación escolar. Este año la estamos llevando a primero básico, nos encantaría partir en primera infancia. Y encontrar mecanismos para que la investigación escolar llegue a más personas. Y eso implica un trabajo con las bases. O sea, eso implica un trabajo con las comunidades, eso implica un trabajo con los apoderados, con los equipos directivos de los colegios, y todo un trabajo que se hace ahí, con la comunidad. Y eso, de todas maneras, como hacia donde nosotros queremos llevar el programa, hacia un programa que en el fondo logre instalar esto como una cultura en los colegios y en todo el territorio. Y en el programa Ciencia Pública, que al estar fuera del sistema escolar es mucho más amplio en términos de públicos objetivos, en términos como de las cosas que se pueden hacer, lo que nosotros buscamos ahí es tratar de articular un ecosistema, es tratar de entregar, de generar canales y vinculación entre las instituciones, entre los museos, centros culturales, los gestores culturales, los creadores, los divulgadores y las comunidades también. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Ciencia Pública, a través de un concurso que tuvimos hace poco, es financiar proyectos de vinculación, de divulgación en todas estas áreas, de manera tal que tú empiezas a generar un ecosistema, empiezas a promover ciertas actividades, empiezas a estimular a ciertos agentes intermedios para que empiecen a hacer y a construir este ecosistema. Entonces, esas son como nuestras dos líneas de acción pensando en el futuro, en construir un ecosistema, una cultura en torno a esto, y además en fortalecer las comunidades escolares a través de la investigación e innovación escolar.
Le queremos agradecer muchísimo a Rodrigo Tapia, director de la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ese es el nombre completo del ministerio. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Gracias, Pablo. Que esté bien. Chao.
Ya nos vamos. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Coco Chanel y Walter Schellenberg, la modista y el joven oficial. A continuación, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos el día lunes, así que los invitamos a no solo acompañarnos el lunes, sino que también a seguir en compañía de Radio Duna durante todo el fin de semana. Y también ingresen siempre a duna.cl. Que estén muy bien. Chao.
Oportunidad única Subaru Days. Solo por agosto.